Sigue en huelga de hambre el biólogo Ariel Ruiz Urquiola y su hermana solo pudo enviarle un mensaje a gritos. Denuncian que la seguridad del Estado intensifica sus maniobras para desmembrar a las damas de blanco. Exigen a instituciones oficialistas cubanas que se retracten de insultos a participantes de la Bienal Alternativa 00. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Anthony Kennedy, anuncia su retiro después de 30 años de servicio. No aflora una solución para la crisis institucional de Nicaragua. Y los profesores universitarios de Venezuela iniciarán hoy un paro de 48 horas por aumentos salariales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmera. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días para Exilda. Y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Buenos días a todos. Junto a nosotros el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. El biólogo y prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola continúa en huelga de hambre en la sala de penados del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río, donde los médicos le han dado tratamiento con sueros. Su hermana Omara Ruiz Urquiola declaró a Radio Martí que visitó el miércoles en el hospital, donde acompañaba de un pastor y varios amigos, pero le impidieron nuevamente ver a Ariel.
A pesar de todo, yo estoy mejor que ayer porque oí la voz de mi hermano. Yo no estoy tan triste. Yo oí la voz de mi hermano y la voz de mi hermano fue enérgica, fue firme. No me dejaron entrar hoy tampoco. Yo estaba en compañía de un pastor metodista, miembro de la organización Somos Más, y otros dos miembros de Somos Más que solidariamente acudieron a acompañarme sin yo pedirlo. Y ellos fueron testigos de cuando mi hermano oyó mi voz y le pidió al mayor Tito, que es el jefe militar de la sala, que me dejara entrar, que tenía derecho a verme, que no violara más sus derechos humanos. Y también yo le pude gritar a mi hermano, solicita asistencia religiosa. Hay un pastor aquí, el obispo de Pinar del Río, está esperando para verte. Y mi hermano dijo, sí quiero asistencia religiosa, lo gritó, hay testigos. Y le exigió papel y lápiz al mayor Tito para solicitar por escrito la asistencia religiosa. El mayor Tito en ese momento se negó, me dijo que me fuera, por supuesto yo no me fui, me quedé esperando el informe del doctor Valiente, que es el jefe médico de la sala. El doctor Valiente nunca salió, el reporte me lo dio otro médico, un clínico, el mismo que me atendió el lunes, que es un médico civil, y el reporte, además lo pude escuchar al lado del pastor Macías, que es médico de formación, y según el reporte, los parámetros de vida de Ariel están estables, está bastante bien dentro de su estado. Anoche yo recibí una llamada de una persona, o sea, hay un rumor, ese rumor proviene de alguien que no quiso identificarse y dijo que mi hermano se había quitado los sueros, que él voluntariamente se había retirado los sueros, eso no es verdad.
Previamente, la hermana de Ruiz Urquiola explicó a Radio Martí que el expediente del científico se encuentra en manos del Tribunal Supremo de Justicia.
Mi abogado estaba en Miñales solicitando la sentencia certificada del juicio de mi hermano y no la pudo obtener porque le comunicaron que el expediente de Ariel había sido pedido por el Tribunal Supremo. Está siendo revisado por el Tribunal Supremo. Yo no había apelado al Supremo todavía porque el Supremo sencillamente se puede dar el término de su resolución y Ariel hubiera cumplido la condena y los abogados me recomendaron que lo hiciera de manera simbólica, pero que verdaderamente ya cuando el Supremo se pronunciara Ariel habría cumplido la condena. Esta situación cataliza el tema de la huelga, evidentemente. El caso es tan absolutamente desmontable para cualquiera con una inteligencia mínima, o sea, armaron algo tan burdo, tan fácilmente desmoronable, que verdaderamente ahora está en manos del Supremo desembrollar toda esta madeja, toda esta artimaña que verdaderamente desluce de una forma palpable la institucionalidad, entre comillas, legal cubana. Ariel ni siquiera es un activista ambiental afiliado a un grupo. Ariel es un activista ambiental independiente, un campesino con una finca en Viñales. Eso fue todo lo que ocurrió. Realmente el caso es muy inconsistente.
La seguridad del Estado aumentó su presión durante los últimos años para desmembrar a las damas de blanco. El exprisionero político Ángel Moya, esposo de la líder del movimiento Berta Soler, intercambió con nuestra colega Yolanda Huerga sobre estas acciones.
Con el objetivo de desmembrar al movimiento Damas de Blanco y desalentar a sus miembros, la seguridad del Estado ha intensificado durante los últimos 3 años las más diversas artimañas, explicó el expreso político Ángel Moya. Las operaciones van desde el ofrecimiento de dinero y empleo o la garantía de llegar a Estados Unidos a través de un tercer país, hasta el encarcelamiento por delitos comunes como el impago de multas, el atentado, la desobediencia y el desorden público.
Aymara Nieto, Marta Sánchez, en Matamoros, que están en prisión. Deportaciones de La Habana a otras provincias: Marieta Martínez, Oilín Hernández, María Rosa Rodríguez, Marta Sánchez y Mayelín Peña. Presionar a empleadores estatales o privados para que cancelen contratos a familiares, los hijos de Delcy Aitile, Yamile Bajé, Norma Cruz y Nieves Matamoros.
El uso de las tecnologías para la manipulación de fotos y videos.
Para campaña de desprestigio.
Durante el arresto, aplicar técnicas de inmovilización para causar dolor.
Mantener a las detenidas 1 hora o más esposadas dentro de una patrulla al sol con las ventanillas cerradas para causar sensación de asfixia, allanamiento de vivienda y ocupación de bienes materiales y financieros.
Tras la liberación en 2011 del último preso del grupo de los 75 opositores, condenados en 2003 a penas de entre 15 y 27 años y que dieran lugar al surgimiento de las Damas de Blanco, las tácticas han cambiado, pero la represión en Cuba es tan intensa como siempre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
6:07 p.m. El juicio contra el activista de derechos humanos Yacer Rivero Boni, celebrado este miércoles en el Tribunal Municipal de Marianao, quedó concluido para sentencia el próximo 12 de julio. El año pasado, una oficial lo acusó de atentado. Sin embargo, durante el juicio cambió la declaración y fue sancionado a 2 años de cárcel por desacato, explicó el opositor.
Me celebraron el juicio, en mi contra por el delito de sagrado. Se realizó en la mañana en el Tribunal de Municipal de Marianao. Ahí estuvo presente el oficial que me acusó. El juicio transcurrió en tranquilidad. Ahí pudieron los que participaron en el juicio, tanto como los jueces vieron al descubierto las patrañas del tribunal, me acusó esa oficial, parece que inducida por sus superiores para levantarme estos cargos. Todo quedó al descubierto de que eran inventos del oficial, porque lo que había declarado en un principio hace 1 año no concordaba nada con lo que estaba declarando ahora. La abogada en cargo de mi defensa realizó una defensa bastante buena, demostró con hechos textuales respaldados por el Código Penal vigente de que yo era inocente, deberían exonerarme de esos cargos. También planteó a la petición de la fiscalía de privarme de 2 años de libertad, de que yo estaba incapacitado para cumplir cualquier tipo de sanción en prisión.
Para lograr atención médica, un ciudadano amenazó con publicar en las redes sociales la ausencia de galenos en el hospital de Contramaestre en Santiago de Cuba. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La única vía que encontró Idael Aguilar para lograr atención médica en el cuerpo de guardia del hospital Orlando Pantoja de Contramaestre el pasado sábado fue la de filmar con su teléfono celular la ausencia de galenos en el lugar y anunciar que lo publicaría en las redes sociales.
Cuando yo salté en mi teléfono, dije que iba a grabar todo lo que me estaba sucediendo, y que entonces empezaron a llegar los médicos. Y él me trató con mala forma. Me dijo que no grabara eso. Me pusieron un yeso, pero sin placas, y es el único hospital que aquí es.
Llevo 12 minutos en un hospital, no me han atendido. Para atender no hay médico, solamente está el custodio, el camillero. Tengo la muñeca fracturada, no hay ningún médico que me atienda, ni nadie que me pueda auxiliar. Son las 7:48, apenas salga de aquí voy para internet a informar todo esto.
Esta no es la primera vez que enfrenta la negligencia y la falta de atención, dijo el hombre, que semanas atrás pasó por algo similar con su hijo de 3 años de edad.
que la primera vez llego con el niño mío y tampoco me le pudieron tirar una placa. Y se pasó hasta hoy, que le quitaron el yeso 21 días. Ahora me dieron que echara una pomada ahí en el brazo para el dolor, entonces no me mandaron tampoco una fisioterapia para ver si el bracito se lo arreglaba.
Aunque sabe que podrían tomar represalias contra él, no se arrepiente de haber buscado la ayuda de la activista Yoandri Beranes para difundir lo ocurrido.
Porque a ellos no les gusta de que uno publique nada de lo que sucede.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A las 6 de la mañana con 11 minutos vamos a ver cómo amanece el mundo. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Anthony Kennedy, anunció que planea retirarse después de 13 décadas de servicio en el máximo órgano judicial del país.
Kennedy dijo que se jubilará dándole al presidente Donald Trump la oportunidad de consolidar el control conservador de la alta corte.
En la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que la búsqueda por un nuevo candidato para la Corte Suprema comenzará inmediatamente.
Kennedy, de 81 años, ha aportado el voto clave en temas de alto perfil como el aborto, la ayuda a minoría, los derechos de los homosexuales, las armas de fuego, el financiamiento de campañas y los derechos de voto.
Continuando con este recorrido informativo por los Estados Unidos, la Cámara de Representantes de este país votó este miércoles en contra de un amplio proyecto de inmigración, el cual abordaba la crisis de familias que son separadas en la frontera con México.
En una votación 301 a 121, la Cámara rechazó la propuesta que aliviaba la situación de los niños en la frontera y que daba protecciones de largo plazo a los llamados Dreamer, o sea, los inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos hace varios años cuando eran menores de edad.
El rechazo en la Cámara, controlada por republicanos, ocurrió aunque contaba con el apoyo del presidente Trump.
Entretanto, existe la posibilidad de que la Cámara vote esta semana sobre otro proyecto de ley que solo intenta resolver el tema de los niños que llegan a la frontera con sus padres.
El ex candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, aspirará al Senado en noviembre tras ganar el martes las elecciones primarias de su partido en Utah, donde superó al congresista estatal Mike Kennedy.
Romney, quien ha prometido ser un crítico del presidente Donald Trump en temas como la inmigración, enfrentará en noviembre a Jenny Wilson, concejal de la ciudad de Salt Lake City.
Ahora nos vamos a Latinoamérica a las 6:13. Se agrava la crisis de ingobernabilidad que vive Nicaragua. Tanto los líderes de barrios como los universitarios y los campesinos exigen su derecho a manifestarse mientras se acentúa la agresión del gobierno de Daniel Ortega. Nuestro enviado especial a Nicaragua, Tomás Regalado, hace un resumen de la situación que se vive en el país centroamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó hoy al régimen de Daniel Ortega a que cese la violencia contra la población.
La Comisión ha sido muy enfática, categórica, al pedirle al Estado de Nicaragua a cese de la represión y el respeto al derecho a la vida y a la integridad personal de las personas. Es fundamental para la Comisión el cese de todo tipo de violencia porque considera que no puede haber más derramamientos de sangre.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó las graves amenazas contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo que se registran a diario en Nicaragua, como es el caso del presentador de Radio Corporación, Carlos Griselio, que fue atacado por las turbas paramilitares.
Aquí en Nicaragua ya no puede uno decidir o sos sandinista o no lo sos. Y si no sos sandinista, agárrate, que voy contigo.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos dio a conocer en su último informe que desde el comienzo del conflicto ya hay más de 280 muertos. Álvaro Leiva Sánchez, secretario general de dicha organización, dice que la situación actual lleva un mal camino.
El sentir de la ciudadanía, lo que nosotros percibimos, es que día a día nos dirigimos tristemente hacia lo que no podemos evitar, es decir, que se siga derramando más sangre, desencadena en una rebelión y la rebelión pues desencadena en una posibilidad de una guerra civil.
En Managua, Nicaragua, Tomás Regalado, Martí Noticias.
Y continuando en el tema, un empresario nicaragüense culpa a los políticos por la actual crisis en Nicaragua. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
En medio de la crisis en Nicaragua, el empresario de radio y televisión nicaragüense Eduardo Montenegro no descartó que en su país hayan efectivos militares y de la seguridad del Estado cubano.
Esto no es de descartarse. Circularon unas fotos de agentes militares cubanos junto a policías nicaragüenses. No se puede descartar porque siempre han estado muy vinculados desde antes de toda esta situación. Incluso han habido intercambios militares entre policías nicaragüenses con cubanos, policías nicaragüenses con venezolanos, hasta el punto de policías nicaragüenses con rusos. Es algo que no sale a luz pública, pero que es un secreto a voces.
Montenegro, que ha sido víctima de amenazas de muerte y de que le van a incendiar las instalaciones del canal y de la radio Notimat por cubrir las protestas, culpó a los políticos nicaragüenses por todo lo que le han permitido a Ortega.
Después de la muerte de Fidel Castro, la desaparición de Chávez, Ortega se ha creído el mesías de la izquierda. Entonces, como que se ha convertido nuestro pequeño país en un estir y encoge con este tipo de dirigentes políticos. Él se cree el mesías y no quiere ceder. Él quiere ser un ejemplo para países como Venezuela, como Cuba, con ese sistema. Pero la verdad de las cosas es que se ha encontrado con un pueblo que realmente tiene mucho coraje.
Muchos nicaragüenses esperan que al regreso de Roma del obispo Monseñor Rolando Álvarez y del cardenal Leopoldo Brene se finalice el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición y se adelante en las elecciones presidenciales. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Gracias a Dámaso por los detalles de esta información. El candidato izquierdista a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, amplió su ventaja para las elecciones presidenciales previstas para este domingo, 1 de julio.
Según un sondeo de Parametría publicado este martes, López Obrador, aspirante de una coalición encabezada por su partido Morena, obtuvo un 45% del respaldo.
El segundo lugar lo ocupa el candidato del frente encabezado por el Partido Acción Nacional, PAN, Ricardo Anaya, 19 puntos porcentuales.
Seguido por el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI, José Antonio Meade.
Ahora, la crisis de inmigración que ha generado la grave situación de Venezuela ya causa impacto en la seguridad regional. Así lo denunciaron expertos y legisladores reunidos en el Capitolio en Washington. Jorge Agobián con los detalles.
El vicepresidente Mike Pence anunció durante su tercer viaje a Latinoamérica la destinación de $10 millones adicionales para atender la crisis de refugiados venezolanos, lo que eleva la ayuda humanitaria de Estados Unidos a casi $31 millones durante el año fiscal 2017. Pero de acuerdo con el experto en asuntos latinoamericanos Evan Ellis, el panorama seguirá siendo oscuro y el costo será aún más alto.
Tal vez el escenario menos probable es una transición a la democracia, incluso si eso ocurriera. La cantidad de dinero que se requeriría para el reasentamiento de los refugiados, algunas estimaciones son de 3.8 a 5 mil millones de dólares.
La preocupación de los expertos no solo está enfocada en la crisis migratoria, sino también en los riesgos de seguridad que enfrenta la región por la fragilidad del sistema migratorio venezolano.
Una amenaza en la que insistió el experto Joseph Umire y que ratificó el congresista Keith Raffo.
No simplemente cuidar a los refugiados, que son las primeras víctimas de esta crisis, pero también asegurar que no van a ser infiltrados con grupos subversivos, terroristas o otros elementos que podían causar daño, no simplemente en sus países, pero en la cadena migratoria que siempre viene y llega a Estados Unidos.
El Congreso y la administración están profundamente preocupados por la afiliación del régimen de Maduro a los grupos terroristas.
Jorge Agobián, Washington.
Los profesores universitarios de Venezuela realizarán un paro por 48 horas a partir de este jueves en demanda de aumentos salariales, según informó el secretario de Finanzas de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo.
Los docentes exigen que se firme un convenio colectivo que les permita cubrir la canasta básica, que está cerca de los $80. Denunciaron que un profesor titular apenas recibe un salario de $2 por mes.
Y continuamos Vamos con las informaciones y la Corte Suprema de Brasil puso en libertad el martes al exministro de la presidencia José Dirceu, quien cumplía una condena de 30 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. El tribunal consideró que un recurso presentado por la defensa de Dirceu, el principal aliado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, puede desembocar en una modificación o reducción de la condena.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Para hoy tendremos de nuevo un día de nublados, chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental y en localidades del interior y el sur. El día volverá a ser caluroso con temperaturas máximas de hasta 34 grados. Los vientos variables débiles, a excepción de algunas zonas de la costa norte de las regiones central y oriental. 6 de la mañana con 21 minutos. Ahora sí vamos a ver cómo amanece el mundo informativamente.
Al menos 15 personas murieron hoy en Kenia y 70 resultaron heridas en un incendio ocurrido en un mercado informal de Nairobi.
Fuentes de los servicios de emergencia citadas por medios locales dijeron que el fuego, cuya causa de momento se desconoce, se declaró de madrugada en el mercado de Gikomba.
Las autoridades informaron que las llamas causaron también grandes daños materiales y los equipos de rescate siguen buscando más cadáveres y sobrevivientes en los escombros.
Corea del Norte ha hecho mejoras en su centro de investigación atómica después de la cumbre del 12 de junio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, revelaron imágenes de satélite.
Las fotografías fueron tomadas el 21 de junio y publicadas este miércoles por el portal especializado 38 North, vinculado a la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
En la reunión con Trump en Singapur, el gobernante norcoreano firmó una declaración en la que se comprometió a la desnuclearización total a cambio de garantías de Washington para la supervivencia de su régimen comunista.
Cambiando de tema, el presidente catalán Quim Torra dijo el martes en Washington que Cataluña pronto será un estado independiente y logrará ser reconocido internacionalmente para unirse al resto de las naciones soberanas.
Torra hizo las declaraciones durante la inauguración del Catalonia America Council, un grupo de presión para defender en Estados Unidos los intereses de la independencia de Cataluña.
Continuamos con estas informaciones del mundo y Malasia comenzó a escuchar los argumentos de acusación y defensa en el juicio contra dos mujeres involucradas en el asesinato de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un.
En el aeropuerto de Kuala Lumpur en el año 2017, ambas mujeres se le aproximaron y le untaron la cara con un líquido letal conocido como VX.
Pero según ellas, pensaban que era una sustancia inofensiva para un programa de bromas de un canal de la televisión.
Las acusadas, una vietnamita y una indonesia, se enfrentan a la pena capital de ser halladas culpables por el envenenamiento del hermano del dictador norcoreano.
Una ofensiva del régimen sirio contra grupos rebeldes sigue provocando el éxodo de civiles de la ciudad de Deraa, en el sur del país. La agencia AFP amplía la información.
Las fuerzas del régimen sirio lanzaron el martes una ofensiva contra los barrios controlados por los rebeldes, tras una semana de bombardeos contra los territorios insurgentes del sur del país, que provocaron el éxodo de decenas de miles de civiles. Tras haber retomado el último bastión rebelde cerca de Damasco y expulsado a los yihadistas de la capital en abril, el régimen de Bashar al-Assad está decidido a recuperar el sur de la nación. Para ello, cuenta con el apoyo de su aliado ruso, Vladimir Putin. Desde que comenzó en marzo de 2011, la guerra en Siria ha dejado sin hogar a miles de personas y un saldo de vidas que supera los 350.000 muertos.
El movimiento islamista Hamas lanzó el martes desde Gaza 12 proyectiles de mortero contra territorio israelí, según informó el Ejército de Israel. El sistema defensivo de las Fuerzas de Defensa de Israel, Cúpula de Hierro, interceptó 3 de los proyectiles, señaló el comunicado castrense.
Y mis amigos, la primera prueba mundial de cirugía ocular asistida por robot ha sido aclamada como un éxito después de que la máquina ayudó a eliminar todo temblor en los movimientos de la mano del cirujano. Con los detalles, Miguel Ángel Rivera en la sección de tecnología.
Operar dentro del globo ocular es riesgoso, porque el más mínimo error podría resultar en ceguera permanente. Pero en este caso, no había preocupación de que eso sucediera, porque un robot ayudaba a suavizar los movimientos del cirujano. La máquina fue probada en el Hospital John Radcliffe de Oxford, donde 12 pacientes fueron sometidos a cirugía tradicional o asistida por robot.
Ahora podemos hacer las operaciones que hacemos muy bien sin un robot, pero lo que estamos pensando es en la próxima generación de operaciones, tratando con membranas que tienen una fracción de un milímetro de espesor y no podemos hacer eso con la mano humana, pero el robot nos da la capacidad de realizar la cirugía con mucha más precisión.
El cirujano opera el dispositivo robótico de disección de la retina con una mano y continúa operando convencionalmente con la otra, pero ahora tiene un nivel de control que no se había experimentado anteriormente.
Our trial was not designed to show the robot was superior.
Nuestro ensayo no fue diseñado para mostrar que el robot era superior a los humanos. Tendríamos que haber operado más pacientes que eso. Era para demostrar que era seguro y que también podía hacer el trabajo.
El equipo ahora está planificando desarrollar un método de administración de terapia debajo de la retina, operando a tolerancias inimaginables hasta ahora, potencialmente salvando la vista de miles de personas.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Alemania perdió ayer ante Corea del Sur 2-0 y quedó eliminado en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. 41.000 fanáticos asistieron en Kazán a presenciar este partido y los alemanes se fueron decepcionados tras la derrota y la eliminación en la primera ronda de esta Copa Mundial. Por su parte, Costa Rica al menos se fue para su país con un empate a 2 goles contra Suiza. México perdió ante Suecia 3-0, pero aún avanzó a la siguiente ronda, mientras que Brasil le ganó 2-0 al equipo de Serbia y también está en octavos de final. Precisamente en el siguiente partido, Brasil jugará contra el equipo de México. Hoy jueves, 4 partidos. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, Japón contra Polonia y Colombia frente a Senegal. Los colombianos obligados a ganar si quieren avanzar a los octavos de final. A las 10 de la mañana este partido. Y a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Bélgica contra Inglaterra. Y a esa misma hora, Panamá buscando su primera victoria en esta Copa Mundial contra el equipo de Túnez. Este sábado, la selección de Francia jugará contra Argentina ya en octavos de final. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, y Uruguay antes de Portugal a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Y el domingo, señores, tremendo juego, 10 de la mañana, hora de Cuba, el equipo sede Rusia contra España. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy jueves tendremos un total de 10 partidos donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a un cubano-americano, Lance McCullers. Ayer miércoles en la MLB, el cubano Raisel Iglesias de Nueva Gerona salvó su partido número 15 en el triunfo del Cincinnati 6-5 ante Atlanta. El Kansas City doblegó 5-4 a los cerveceros de Milwaukee. Toronto perdió 7-6 ante los Astros de Houston. Filadelfia le ganó 3-0 a los Yankees. Y con el éxito del Boston ante los angelinos, ahora Boston está en primer lugar en el este de la Liga Americana, seguido por la novena de los Yankees. En Miami, el equipo de Arizona doblegó a los locales 2-1. Oakland 3-0 al Detroit. Pittsburgh 5-3 a los Mets de Nueva York y Texas 5-2 a los Padres de San Diego, mientras que los Medias Blancas le ganó al Minnesota jonrón número 12 del cubano el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, Pito Abreu. Los líderes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y Arizona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos y ya entramos en la segunda media hora de nuestro estelar de las mañanas, Radio Martí Noticias. Seguimos con ustedes Ibe Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Y sigue este equipo formado por Teudy Giró como ingeniero de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Siempre agradeciendo la preferencia que tiene usted por Radio Martí y deseándoles que tengan un excelente día.
Continuamos. Y activistas de la oposición cubana dentro y fuera del país coinciden en que la represión en Cuba ha aumentado con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Amado Gil tiene declaraciones desde la isla y un resumen de los más recientes actos represivos.
Después de 2 meses de ser nombrado para llevar las riendas del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel ha incrementado su campaña de detenciones arbitrarias y hostigamiento contra opositores y periodistas independientes. Fue la denuncia que dio a conocer en España el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con la que coincide plenamente el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Sin duda que la represión, yo señalaría como punto de partida el Congreso del Partido Comunista en abril de 2016. Pero a partir del 19 de abril, en que al menos formalmente asumió como presidente de los consejos de Estado y de ministros, es decir, al frente de la tiranía, Miguel Díaz-Canel, sin duda se nota otro recrudecimiento más, encima del que ya teníamos.
El Observatorio de Derechos Humanos comienza su lista enfatizando en el ensañamiento contra el científico y prisionero de conciencia cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien ante los abusos tuvo que declararse en huelga de hambre dentro de la prisión. También señalan los arrestos y golpes propiciados a periodistas independientes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, las ya comunes amenazas e interrogatorios contra el equipo de redacción del Centro de Estudios Convivencia, los allanamientos contra los activistas de la UNPACU y la negativa de libertad condicional al prisionero de conciencia, el doctor Eduardo Cardet, entre otros casos.
Tenemos ya 7 presos políticos en la Unión Patriótica de Cuba que fueron encarcelados ya con Díaz-Canel al frente de la tiranía.
El Observatorio de Derechos Humanos afirma que sea quien sea el que realmente gobierne Cuba, la represión lleva el sello de Miguel Díaz-Canel. Para Radio Martí, Amado Gil.
Un ex oficial castrista, capitán de la contrainteligencia, se muestra convencido de que los ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses y sus familiares fueron diseñados en un centro de la técnica operativa en las afueras de La Habana. Durante 2 décadas, José Ramón Ponce Solozábal laboró en la jefatura de contraespionaje cubano. Hoy en Miami habló con nuestro colega Ricardo Quintana sobre varios temas.
En el Cacagual, en las afueras de La Habana, radica el Centro de Técnica Operativa Radial de la Contrainteligencia Cubana.
Yo estoy convencido que los ataques exónicos se generaron allí en el Cacagual, en la radio contrainteligencia.
Entre 1971 y 1989, se desempeñó como psicólogo de la contrainteligencia con grado de capitán. Impartió clases de técnica operativa en la Escuela de la Contrainteligencia, en Mulgoba, Santiago de las Vegas.
Me inclino a pensar de que ellos tienen responsabilidad en todo eso. Y que los rusos tienen responsabilidad en eso. Más los rusos que tienen la embajada, que era el centro de inteligencia más grande de América Latina.
Hace una pausa antes de remarcar que radio y televisión Martí continúan siendo objetivos del régimen de La Habana.
Va a hacer penetrar a la gente aquí en Radio Martí y Televisión Martí. Es una constante de ellos, estoy seguro de eso. Si ellos se han gastado para contrarrestar la señal, imagínense si no van a tratar de lanzar a la gente.
Es autor de varios libros. Su última obra destaca la información como el flanco débil del régimen cubano.
El talón de Aquiles del castrismo. En lo social, es la información. En lo económico, el petróleo. Si se satura de información y se corta totalmente el petróleo, ya no hay más castrismo. Se acaba el gobierno, se destruye.
Revelaciones de alguien cercano a la tenebrosa seguridad del Estado y a la otra cara de un régimen que se jacta de suma bondad.
Son dioses de barro que empiezan a derrumbarse. ¿Qué cosa es la revolución? La revolución por la cual luchamos, que si yo, se murió el otro, queda este, si se muere este, ¿quién queda? Díaz-Canel. ¿Quién es Díaz-Canel?
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Las damas de blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro fueron encerradas el domingo durante 5 horas en un carro de patrulla de la PNR en Cárdenas, Matanzas. Leticia Ramos Herrería hizo la denuncia.
La salida de la vivienda de Marisol Fernández Socorro, ella y yo, Cárdenas, el oficial Villamín nos detuvo, nos dijo que teníamos que virar para atrás y estar dentro de la casa. Nosotros le dijimos que no, que nosotros teníamos derecho a ir a la iglesia. Nos puso en el carro patrulla 522 y nos cerraron ahí herméticamente bajo el sol desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, que dieron la orden de liberarme. Eso fue bastante duro porque fueron 5 horas, disculpa, bajo el sol, y debido a eso Marisol se contagió con una conjuntivitis alérgica debido al sudor y al calor. Estos carros patrulla son marca Gili, los que hay acá en la ciudad de Cárdenas. Son autos que tienen permanentemente la ventanilla de la parte de atrás cerrada y las puertas se abren por fuera, entre medio de los asientos de los policías, los choferes y nosotros. Hay un plástico y las ventanillas de ellos, en ese caso, también las tenían cerradas y las puertas. No circulaba ninguna gota de aire y hubo un momento que casi nos asfixiamos allá adentro. Te repito, fueron 5 horas, bastante cruel. Le dijimos que eso era una tortura. Para nada les importó y así nos mantuvieron hasta la 1 de la tarde, hasta que dieron la orden de ser liberada.
Más de 1.300.000 o 300.000 líneas de telefonía móvil siguen este miércoles sin cobertura en 3 provincias del centro de Cuba, afectadas por un incendio en las instalaciones telefónicas.
Cerca de 2 millones de líneas quedaron inactivas luego del siniestro del pasado lunes ocurrido en telecomunicaciones de la central provincia de Villa Clara, donde aún permanecen inactivas casi 700.000 líneas, más de 278.000 en la vecina Cienfuegos y otras 300.000 en Santi Espíritus.
En Pinar del Río se restablecieron el martes 229.000 servicios móviles a pesar del incendio y las afectaciones en la red móvil. La telefonía fija, los servicios de internet y las zonas wifi funcionan con normalidad en la zona central de la isla, según explicó Etexa.
Y en otros temas, pero también en Cuba, María Emilia Quesada Blanco, la persona más longeva de Cuba y una de las más ancianas del mundo, murió a los 117 años en su natal provincia de Cienfuegos.
¡Wow! Increíble, ¿no?
Sí.
Bueno, en el 2017, la anciana fue incluida en el cuarto lugar de la lista de centenarios publicada por la Enciclopedia Online, o sea, Wikipedia, por debajo de la italiana Emma Morano, la jamaiquina Violeta Brown y la japonesa Navi Tajima, todas ya fallecidas.
Solo faltaba la validación del Gerontology Research Group, organización global que verifica el documento de identidad de la persona y su certificación de nacimiento.
Cambiando de tema, el senador republicano Marco Rubio afirma que se opondrá a la propuesta de ley agrícola que incluye enmiendas para aumentar el comercio agrícola entre Cuba y los Estados Unidos.
El legislador bloqueará cualquier adición al proyecto de ley agrícola a menos que el Senado apruebe una disposición que prohíba que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se gasten en promociones de ventas en Cuba o negocios que sean propiedad del ejército cubano.
Antes, el Centro por una Cuba Libre alertó sobre el proyecto de ley aprobado por el Comité de Agricultura del Senado que autoriza el uso de fondos federales para promover las ventas a Cuba.
El régimen cubano siempre ha criticado que las leyes estadounidenses establecen duros requisitos a los granjeros. Sin embargo, estos venden sus productos a Cuba desde hace varios años.
Expertos legales de Islas Caimán representarán este fin de semana a la Asamblea Legislativa un proyecto de enmienda que podría beneficiar a los cubanos que solicitan asilo político.
El gobierno de Caimán ha venido considerando a los cubanos como inmigrantes económicos en lugar de refugiados políticos y en 2015 firmó un acuerdo con Cuba para acelerar la repatriación de migrantes cubanos.
Esta propuesta de enmienda pues está pidiendo establecer un tribunal que atenderá cualquier caso de apelación de asilo que esté pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Actualmente hay 13 cubanos a la espera de ser repatriados o de que sus casos de asilo sean resueltos.
Por otra parte, la artista Gloria Estefan se sumará como estrella invitada a la tercera temporada de la serie de Netflix One Day at a Time, que retrata la cotidianidad en un hogar cubano-americano.
Estefan, que precisamente interpreta el tema musical central de la serie 17, interpreta a Mirta, la hermana menor de Lidia, representada por la actriz puertorriqueña Rita Moreno. La serie, cuya primera temporada se empezó a transmitir en enero de 2017 y la segunda el 26 de enero de 2018, se espera que se estrene en 2019.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 40 minutos, es tiempo de Cuba en las redes. El opositor cubano Ángel Moya Acosta señala a la seguridad del Estado como responsable de las interferencias en las redes sociales para impedir la divulgación del acoso y la represión contra las damas de blanco. Y Dolidia Tarias, con más detalles.
El opositor cubano Ángel Moya Acosta responsabiliza a la seguridad del Estado con las acciones contra las damas de blanco para evitar que publiquen en las redes sociales las imágenes del acoso y la represión de que son víctimas los domingos en la barriada de Lauton en la capital.
Con el objetivo de que no salga información en tiempo real que pueda perjudicar la imagen del régimen cubano, comienza a interferir las comunicaciones, a bloquear las comunicaciones, a suplantar las comunicaciones también y en otro de los casos comienza a ralentizar la conexión y en caso extremo el Departamento de Seguridad de Estado en combinación con ETSA lo que hace es tumbar la conexión de internet completa en un área alrededor de la sede de las Damas de Blanco, incluso afectando con esta acción al resto de la población que vive en los alrededores.
Moya asegura que han buscado alternativas para divulgar en tiempo real lo que ocurre.
Nosotros hemos buscado nuestras propias alternativas con el objetivo que pueda salir lo más rápido posible y sin demora en información. Pero ¿qué ocurrió, Lidia? Estas alternativas nosotros sí no las podemos dar públicamente porque inmediatamente el Departamento de Seguridad del Estado accionaría y nos bloquearía.
En un documento divulgado en las redes sociales, las Damas de Blanco alertan que la seguridad del Estado, en acuerdo con la estatal ETEXA, han desatado campañas mediáticas para desprestigiar a la organización opositora. Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Tiempo de noticia en perspectiva a las 6:43 minutos. Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la Bienal Alternativa, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, comentó acerca de la demanda realizada a las instituciones culturales del régimen en reclamo de una retractación pública por los ataques sufridos contra los organizadores del evento y la liberación inmediata del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Luis Manuel, entregaron una misiva a las autoridades culturales cubanas este pasado martes. ¿De qué se trata este reclamo?
Primero que todo, cuando la Bienal 00 termina, que hacemos como un recuento así de todas las cosas positivas, nos dimos cuenta que fue un gran evento, pero también nos dimos cuenta de que las autoridades cubanas habían arremetido con toda la fuerza, con un montón de mentiras y de ofensas y de persecuciones hasta los artistas, y dijimos, mira, eso no se puede quedar. Eso al final, esta cosa del evento fue lo que fue, importantísimo, pero tenemos que tomar como ente cívico, tenemos que denunciar esto, y aun cuando la gente no tenga fe en que vaya a pasar algo, nosotros tenemos que presionar. Y alrededor de como hace un mes, venimos preparando entre varios artistas, Sandra Ceballos, Amaury, Iri, Philly Ruiz, Yanely y yo, Mita Los Pósitos, venimos preparando una carta donde le exigimos a estas instituciones culturales cubanas, la HS, la Asociación Hermanos Ahí, la UNIAC, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Primero lo que hicimos fue como desmontar los dos textos que ellos publicaron en las redes sociales y en el Granma. El primero, donde nos llamaban inescrupulosos, y el segundo, donde ya hacían un ataque mucho más directo a la Bienal 00, donde nos decían que éramos patrocinados por la contrarrevolución, que éramos un grupo de artistas sin reconocimiento ninguno, que estábamos manipulando a los artistas y demás, y que los artistas que estaban ahí todos eran como mercenarios y demás y demás. Nosotros, la primera parte, que está como la parte esta de los mercenarios, decimos, mira, el Chino Novo, que es un artista importante, joven, cubano, nos hace mención de ustedes, que vienen de ustedes. No tanto eso, nosotros abrimos el crowdfunding y estamos tratando de usar también a la cultura cubana, de que el dinero era transparente, de dónde salía y dónde, sin definir de un espacio en otro, sin un fin político realmente, que es la gran mítica que existe dentro de la cultura y dentro del espacio cubano. El hecho de que tu dinero solamente puede venir del Ministerio de Cultura. Eso lo escribíamos en esta carta y al final exigíamos que estas instituciones se retrataran públicamente de estas grandes ofensas. Lo otro era que a partir de la Bienal, hasta ahora, vienen reprimiendo artistas, suspendiendo las exposiciones artistas que participaron en la Bienal, una lista negra, todo un espacio de mucha represión que ahora mismo no se nota, pero existe. A nivel underground, a un plano casi invisible, hay un nivel de represión profundo, de suspensión de exposiciones, de no requerir representar a artistas que tenían ya proyectos internacionales, que a través de instituciones que estaban como financiándolo y estaban haciendo cosas así, la institución le negó toda posibilidad de ayuda a estos artistas. Inclusive chantaje de no dejar entrar a Lisa. Y todo esto nosotros lo exigíamos al Ministerio de Cultura y por último cerrábamos también diciendo y exigiendo una reunión urgente para llamar a contar al ministro y a todas las instituciones estas, la HS. De hecho, la HS tenía un apartado importante en esta carta, porque dentro del texto que ellos anuncian en el Granma dicen que son un grupo de artistas sin reconocimiento. Cuando la Asociación Manos Ahí, la función y la función también de la Bienal de La Habana para representar a artistas que no tienen reconocimiento por el siguiente. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes se dicen y se contradicen y estamos viendo un espacio de élite? Al final también cerramos con la exigencia de que las instituciones culturales deben tomar partido también por la prisión de Ariel Urquiola, el biólogo. Y eso, por arribito así, más o menos es lo que estamos exigiendo a la Estados Unidos.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
Estados Unidos.
Washington. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Anthony Kennedy, anunció que planea retirarse después de 3 décadas de servicio en el máximo órgano judicial del país.
Eureka. 8 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, y 175 estructuras sufrieron daños este miércoles tras el azote de un tornado a esa comunidad del estado norteamericano de Kansas.
Phoenix, un alguacil del estado de Arizona, afirma que la política de tolerancia cero con la inmigración ilegal del gobierno de Washington hace que se descuide la lucha contra el tráfico de drogas.
Latinoamérica, ciudad de Guatemala. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reúne en Guatemala con los 3 presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica para abordar la situación migratoria.
Managua, la mesa del diálogo nacional retoma sus conversaciones con la que se busca superar una crisis sociopolítica en Nicaragua que ha cegado 285 vidas desde el pasado 18 de abril.
Caracas, gremios de profesores universitarios y trabajadores del sector salud mantienen sus protestas en demanda de mejores salarios, mientras que el foro penal ofrece nuevos datos sobre los presos políticos del país.
San Salvador, un juez salvadoreño ordenó la emisión de una orden de captura internacional al expresidente Mauricio Funes, sus 2 hijos y su cónyuge por un caso de malversación.
Sao Paulo, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde abril pasado, será interrogado de manera presencial el próximo 11 de septiembre por el juez federal Sergio Moro para responder por otro caso de corrupción.
Buenos Aires. Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino perdido desde noviembre se encadenaron en la Plaza de Mayo para reclamar al gobierno que continúe la búsqueda de la nave.
Ciudad de México. El candidato conservador Ricardo Anaya hizo un llamado al voto útil para elevar su posibilidad de ganar la presidencia al dar por finalizada su campaña electoral para los comicios del domingo.
Cúcuta. La misión del Parlamento Europeo que visita Colombia expresó su preocupación por el éxodo de ciudadanos venezolanos porque considera que la crisis será larga.
Europa. Moscú. El canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Mike Pompeo estudian la posibilidad de reunirse con un plazo de 2 semanas, según informó el número 2 de la diplomacia rusa Sergei Ryabkov.
París. El Tribunal de Apelación de París examinará una demanda de extradición de Chile del ex guerrillero chileno Ricardo Alfonso Palma Salamanca, condenado a cadena perpetua en su país y prófugo desde 1996.
Berlín. La canciller alemana Angela Merkel reiteró su rechazo a medidas nacionales unilaterales para hacer frente a la crisis migratoria y refrendó su apuesta por llegar a acuerdos con otros socios europeos. De la mañana con 50 minutos. Para hoy tendremos de nuevo un día de nublados, chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental y en localidades del interior y el sur. El día volverá a ser caluroso con temperaturas máximas de hasta 34 grados. Los vientos variables débiles, a excepción de algunas zonas de la costa norte de las regiones central y oriental.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Tras la victoria del equipo de los Medias Rojas de Boston ante los Angelinos de California 9-6 anoche y el fracaso de los Yankees 3-0 ante Filadelfia, ahora Boston está solo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees. En esta victoria del Boston 9-6 ante los Angelinos, el cubano-americano Julito Martínez disparó su jonrón número 25 e impulsó 3 carreras, llegó a 64, líder en ambos departamentos en la MLB, las Grandes Ligas. En Filadelfia, el equipo local de los Phillies logró victoria de 3-0 ante los Yankees. El equipo del Cincinnati, con el juego salvado número 15 para el cubano Raisel Iglesias, le ganó 6-5 a los Bravos de Atlanta. Ahora Iglesias tiene récord este año de 15 salvados, una victoria y una derrota de por vida. Acumula 10 triunfos con 13 fracasos como pitcher relevo con el equipo de los Cardenales de San Luis. El cubano Gurriel se fue de 4-0, pero finalmente su equipo, el Houston, logró victoria 7-6 ante los Azulejos de Toronto. Por el Toronto, el cubano Leymis Díaz muy bien, de 4-3 con una impulsada, y Kendrys Morales, el otro cubano, impulsó una. Arizona, aquí Miami, doblegó 2-1 a los Marlins de Miami, una de las 2 impulsadas del cubano-americano David Marrero. La novena de Oakland dispuso el Detroit, 3-0, y aquí, bueno, el cubano Nick Castellanos se fue de 3-1 y Candelita Iglesias de 3-1. En Nueva York, en el City Field, el equipo local de los Mets, ganando 3-0, perdió finalmente 5-3 ante los Piratas de Pittsburgh. El San Diego sucumbió 5-2 ante los Vigilantes de Texas. El Kansas City doblegó 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee y los Medias Blancas le ganó a los Mellizos de Minnesota. Joan Moncada conectó un sencillo y el otro cubano, Pito Abreu, disparó su jonrón número 12 y llegó a 46 impulsadas. Hoy jueves, 10 partidos, veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano-americano Lance McCullers, lanzando por los Astros ante el Tampa a las 7 de la noche. Por último, la Copa Mundial de Fútbol. Hoy jueves, 4 partidos, 10 de la mañana, hora de Cuba, Polonia contra Japón y Senegal ante Colombia, Colombia necesita ganar para avanzar a los octavos de finales y a las 2 de la tarde hora de Cuba, Bélgica contra Inglaterra y Panamá ante Túnez. Ayer miércoles, Suecia derrotó a México 3-0. México estará ya en los octavos de final jugando contra Brasil, que le ganó 2-0 a Serbia. Corea del Sur superó a Alemania 2-0 y eliminó a Alemania de esta Copa Mundial en la primera ronda. Alemania, campeón de la anterior Copa. Y finalmente, Costa Rica empató a 2 goles con el equipo de Suiza. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y Blue Snap, un dispositivo portátil de enfriamiento que se puede conectar fácilmente a los cascos integrales, surgió en la India como una forma de refrescar a los miles de motociclistas que transitan las calles en medio de la fuerte ola de calor. Los detalles con Henry Llanos en su sección de tecnología.
Una empresa en desarrollo en el Centro de Tecnología Informativa de la India, Bengaluru, quiere ayudar a los viajeros a mantenerse frescos con este nuevo invento. Blue Snap es un dispositivo portátil de enfriamiento que se puede conectar fácilmente a cualquier casco de cara completa y se puede encender y apagar con solo presionar un botón. La firma de tecnología Blue Armor dice que hay un mercado para el producto.
Es como un horno dentro. Por eso, de hecho, para alguien que monta una motocicleta, ni siquiera necesito vender el concepto de refrigeración, ¿verdad? Entonces, para mí, parecía que este es un buen candidato para conectar nuestro enfriador portátil. Y así fue como llegamos al producto.
La unidad viene con un depósito de agua de 60 mililitros, un ventilador eléctrico y un elemento de filtro para un aire más limpio. Blue Snap ya es un éxito entre los viajeros.
Como se puede ver, la luz brillante está ahí afuera. Es muy difícil conducir en esta condición. Este enfriador me ayuda a conducir con facilidad. Y usted sabe, entra aire libre de polvo. Es muy bueno.
La Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India dice que el país es el mercado más grande del mundo para vehículos de 2 ruedas, con más de 20 millones de motocicletas vendidas el año pasado. Por alrededor de 2.000 rupias o $30 estadounidenses, Blue Snap ofrece a los motociclistas una opción para vencer al calor.
Y ahora Alejandro Escalona nos trae las últimas noticias del mundo del espectáculo.
Joe Jackson, el patriarca de una dinastía musical estadounidense que inició a su hijo Michael y sus hermanos los Jackson 5 en el camino al estrellato, pero que también abusó verbal y físicamente de ellos, murió a los 89 años. Jackson sufría de cáncer y había sido hospitalizado la semana pasada. La agencia de noticias Reuters informó que la familia Jackson a menudo estuvo dividida por batallas legales y acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson. Joe se separó de Michael Jackson mucho antes de la muerte del cantante, ocurrida en 2009. También estuvo alejado de su esposa Catherine y de varios de sus otros hijos, incluida Janet Jackson. Joe Jackson había intentado carreras como boxeador y guitarrista con poco éxito en la década de 1950. La gran oportunidad para los Jackson 5 llegó en 1967 cuando ganaron una competencia nocturna amateur en el histórico Teatro Apollo de Nueva York. El talento y carisma de Michael lo convirtieron en el centro del grupo que dominó las listas pop y rhythm and blues de la década de 1970 con éxitos número uno como I Want You Back, ABC, I'll Be There y Never Can Say Goodbye.
Y ahora presentamos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Sigue en huelga de hambre el biólogo Ariel Ruiz Urquiola y su hermana solo pudo enviarle un mensaje a gritos.
denuncian que la seguridad del Estado intensifica sus maniobras para desmembrar a las damas de blanco.
Exigen a instituciones oficialistas cubanas que se retracten de insultos a participantes de la Bienal Alternativa 00.
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Anthony Kennedy, anuncia su retiro después de 30 años de servicio.
No aflora una solución para la crisis institucional de Nicaragua.
Y los profesores universitarios de Venezuela iniciarán hoy un paro de 48 horas por aumentos salariales.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco.
Y yo, Exilda Arjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Levántate Cuba, 28 de junio, un jueves en el que amanecemos con el pensamiento de George Washington, en el que reconoce que la libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. Y por esa razón queremos ser semilla de libertades y entregarles 3 horas de información con un único filtro, el de la verdad. Sobre esa base, un equipo muy comprometido con la libertad esencial para los cubanos y esta servidora de ustedes, Maite Luna, nace este programa, Levántate Cuba, del que de inmediato les presento un breve adelanto.
Hoy, en Levántate Cuba. Crisis en Nicaragua. El pueblo llora a sus muertos mientras continúan las protestas antigubernamentales. En Cuba, los más vulnerables sufren el abandono del régimen. Familiares de impedidos físicos dan testimonios. Incertidumbre y desidia ante cambios en la Constitución cubana, liderados por el dictador Raúl Castro. Habla joven cubano que se destaca por hacer activismo político en la isla, utilizando los recursos de las redes sociales.
Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y un juez de inmigración pues ordenó pronta reunificación de familias inmigrantes y prohibió la separación. Y esto es un tema del que viene a hablarnos esta mañana el periodista Rolando Cartaya de Martí Noticias. Cartaya, buenos días. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo se reunificarán estos familiares que han estado separados? ¿Durante cuánto tiempo han estado separados?
Han estado separados desde abril, probablemente. Uh-huh. Fue cuando el presidente, algunos, sí. O sea, los que llevan más tiempo, desde abril, cuando el presidente decidió aplicar la política esta de tolerancia cero en la frontera. Y ahora el juez Dana Sobro de San Diego, sí. Y eso es curioso para muchas personas, como un juez de una circunscripción, pero un juez federal, sí, puede dictar toda la política.
Y eso es maravilloso, sí. Cartaya, que el sistema judicial verdaderamente funcione en este país.
Sí, él ha ordenado, y va a estar difícil para el gobierno del presidente Trump, cumplir los plazos. En primer lugar, los niños de menos de 5 años, uh-huh, tienen que estar reunificados en 14 días con sus padres.
Estamos hablando de qué cantidad de niños que estaban en esta
hay
situación.
Hay más de alrededor de 2.400 niños, más o menos, en total, desde que se empezó a aplicar esta política. La política, ¿por qué se empieza a aplicar la política, Maite? Anteriormente, las personas que llegaban con familias eran detenidas en centros de inmigración.
Sí.
Pero las cortes dictaron que el tiempo que podían estar detenidas con los niños era de alrededor de 20 días, más o menos. Después de eso, había que soltarlos y se les daba una cita para una audiencia de inmigración, pero lo que pasaba era que nunca iban a esa cita. O sea, se perdían en los Estados Unidos y ya no aparecían nuevamente. Entonces el presidente empezó a procesar a las personas que llegaban a la frontera ilegalmente, llegan principalmente de Centroamérica, y no se podía, o sea, las leyes te dicen que no puedes tener detenidos en una prisión federal a personas que tienen a sus hijos juntos. O sea, los niños no tienen por qué estar ahí, entonces a los niños se les entregaba al Departamento de Salud y Servicios Humanos, una oficina que se llama de reasentamiento de refugiados.
No podían tener contacto con sus padres, es decir, que esos niños estaban al cuidado de autoridades, pero prácticamente abandonados.
Estaban al cuidado de autoridades, pero no tenían contacto con sus padres.
Sí. Y estamos hablando, Carta, y hay personas que me han preguntado, ¿en esos casos se encontraban también niños cubanos de familias que han intentado cruzar la frontera?
No lo sé. No te podría decir, pero me imagino que sí, porque bueno, no existe ya la ley de pies secos y pies mojados, y pudiera ser que hubiera niños cubanos también. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto, Maite? Es la tremenda violencia que hay en Centroamérica. Uh-huh. O sea, Centroamérica, lo que es, en particular lo que le llaman el Triángulo Norte de Centroamérica. Honduras, Guatemala y El Salvador están en poder de las maras, sí, de las pandillas. Las pandillas, en primer lugar, le cobran el barato, le cobran protección a cualquier pequeño comerciante. A los jóvenes los amenazan para reclutarlos, o sea, tienen que los reclutan así, de manera forzosa.
O se exponen a perder la vida, si no.
Y a las muchachas las obligan a ser sus parejas. De lo contrario, los matan.
Exacto.
Es el problema. Entonces, hay mucha gente que prefiere arriesgarse en la frontera de Estados Unidos que permanecer en estos países. ¿Por qué no se van a México o por qué no se van a Costa Rica o otros lugares? No lo sé. Sí. O a Nicaragua, no sé.
Bueno, en México, en el caso de México, por la situación también de violencia e inestabilidad que existe.
Pero bueno, eso también tampoco el gobierno del presidente Trump tampoco puede permitir que continúen la ilegalidad, o sea, la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. De alguna manera tenía que tomar alguna medida. Él ha estado pidiendo que el Congreso pase una ley.
Exacto.
Pase una ley y sobre todo que revierta esto de que hay que soltarlos a los 20 días, porque es que eso no tiene, es catch and release, o sea, te atrapan y después te tienen que soltar y ya más nunca lo ves, o sea, que se quedan ilegalmente en el país.
De hecho, esta jueza, según tengo entendido, este juez que dicta esta nueva ley, pues también hace énfasis en que no van a cesar las deportaciones, pero que para ser deportadas estas familias tienen que estar unidas. Es decir, que no se puede quedar en territorio estadounidense un niño y el padre deportado, o viceversa. Tiene que ser todo el mundo.
Como te decía, el plazo es muy corto y el gobierno está pidiendo ahora al Pentágono que le ayude con instalaciones donde se puedan albergar a estas personas con sus hijos. Ahora, eso sería indefinidamente por decreto, no por ley.
Sí.
El Congreso está trabajando, el congresista Marco Rubio visitó el fin de semana pasado un albergue de niños en Homestead y dijo que eso era desgarrador y que no se debía continuar ni deportando a la familia ni aceptando a los ilegales indefinidamente. Él y otros congresistas están proponiendo una ley que permitiría que se quedaran con sus familias Estas personas, que además pide la contratación de muchos más jueces de inmigración para que las audiencias sean más rápidas, porque también una audiencia de inmigración te puede demorar 6 meses.
Exacto, y también eso tiene un costo bastante alto para claro. los Estados Unidos, atender a todas estas personas, ofrecerle alimentación, porque estamos claros de que vivimos en un país que sí realmente le presta la atención debida a su inmigrante y el respeto. Lo decoroso, lo básico, se lo ofrece, la comida, donde puedan dormir, entonces eso tiene un costo bastante elevado.
Pero te digo, hay que volver a la política de poder mantener a las familias unidas mientras sí. llega esa audiencia de inmigración, porque no... Yo recuerdo cuando mi hermana llegó como balsera en aquellos tiempos, sí. y ella estuvo detenida aquí en Crom, uh-huh. en el centro de inmigración de Crom, pero ella estaba con sus hijos. Su esposo y otros hombres que llegaron estaban en otro lugar, pero ella estuvo con sus hijos.
De hecho, hasta no hace mucho funcionaba de esa manera, que las madres siempre podían estar con los niños y esperando ese proceso, y entonces los hombres estaban sí en una parte separados, pero no se separaba las madres de los niños. Esto, Cartaya, según recuerdo, en los últimos tiempos ha generado muchas reacciones aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo entero, sí, rechazando sí, el hecho de que estos niños fueran separados.
De que fueran separados, incluso también manipulaciones. Sí. Porque, por ejemplo, la revista Time publicó una portada donde había una niña hondureña que estaba llorando mientras su madre era requisada, y entonces la presentaron como que era una niña que había sido separada de su madre y al final no había sido separada
de esa manera, sí.
de su madre.
Sí, que se pierde un poco el sentido para quizás reflejar la situación, que es bastante crítica, pero se pierde un poco el sentido de la realidad. Claro. Y hay que reconocer que, bueno, la administración está tratando de hacer todo lo posible. También veíamos a la primera dama viajando a uno de estos Trump, sí. centros, es decir, y haciendo un mensaje público rechazando sí. esta situación. Y bueno,
ella le ha pedido a su esposo también sí. que haga todo lo posible uh-huh. porque esos niños sean reunificados lo antes posible. El presidente ya la semana pasada había, por decreto, sí. había decretado que no continuara la separación de la familia, pero no había nada claro todavía sobre la reunificación, y este juez de San Diego es el que ha dicho cuáles son los términos en que tienen que ser reunificada la familia. Hay que además proporcionarle a las familias contacto telefónico. Ahora también, muchos de estos niños vienen con personas que no son sus padres, que probablemente tienen, en algunos casos, tienen causas pendientes con la justicia, y en ese caso hay que separarlo. Y lo que hace Estados Unidos en esos casos es que busca a ver si tienen un familiar aquí y para entregárselo a esa persona.
Exacto, y hay casos también, Cartaya, de padres que están aquí en los Estados Unidos y traen a los niños después. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? ¿Tendrían que entregárselo al padre ya que está aquí en los Estados Unidos y después, pues, generar un proceso migratorio, a ver si se deporta?
Lo que sí hay que terminar con las dos cosas. Yo creo que Estados Unidos debería prestar especial atención a la situación en Centroamérica. Es uno de los lugares con mayor índice de homicidios. Creo que hubo 13,000 y pico de sí. homicidios en estos países el año pasado. Y a la vez también, bueno, controlar la frontera, pero manteniendo una perspectiva humana.
Exacto, que eso habla también de los principios de esta nación. Y recalco el hecho de que no es un problema que viene de esta administración. El tema de la inmigración descontrolada, pues ya es algo que está pasando durante muchos años, y entonces le toca precisamente a la administración Trump tratar de darle una solución concreta y, como usted dice, humana.
Claro. Es una lástima que haya sucedido esto realmente, sí. pero bueno, de alguna manera hubo un incremento desde octubre del año pasado hasta este año, como del 20% en esto de la familia,
sí.
porque además las familias saben que tienen muchas más posibilidades de quedarse en los Estados Unidos o de ser mejor tratados en los Estados Unidos, aunque lleguen ilegalmente, si vienen con niños.
Exacto, sí.
Entonces, venía creciendo el problema, como te digo, un incremento como del 20%, y el presidente decidió tomar esta iniciativa de tolerancia cero. Pero bueno, supongo que trabajando con el Congreso, y que el Congreso lo haga lo antes posible, legisle sobre esta situación y se le pueda buscar una solución humana y a la vez equitativa.
Qué afortunados somos, Cartaya, de vivir en un país en el que se respeten todos los poderes y que ninguno vaya por encima del otro, sino que hable la justicia y que hable verdaderamente los verdaderos intereses del pueblo y el beneficio del pueblo. Y en este caso, bueno, de los inmigrantes, que también son responsabilidad de este país, sabemos que cuando la gente migra es huyendo de algo terrible.
Claro, claro.
Cartaya, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias también. En instantes está aquí en Levántate Cuba el abogado de inmigración Willie Allen para hablarles de este tema también que toca a los cubanos que ahora pues no tienen todos los privilegios con los que se contaba en el pasado. Pausa y regreso en instantes para seguir con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martín significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
La recién finalizada 8ª Cumbre de las Américas terminó con la mayoría de los participantes criticando la situación de Cuba y Venezuela.
En el segundo día de los foros en la 8ª Cumbre de las Américas, turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino John Sullivan se reunió en privado con miembros de la oposición cubana.
Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen.
Esto fue una presentación de Radio y Televisión Martí.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martí's. My job here at the Martí's is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan, y le dice, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué. Y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Este jueves se revelan nombres de represores que sirvieron al régimen castrista y mintieron a las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Nos acompaña esta mañana el abogado Willie Allen para hablarnos de este tema. Willie, buenos días.
Buenos días, gracias.
Un gusto tenerte esta mañana. No vamos a hablar solamente de eso, vamos a aclarar muchas situaciones que están preocupando a nuestros cubanos. Pero mi pregunta es, ¿de qué forma mienten estas personas a las autoridades migratorias? ¿Cómo pueden hacerlo?
Mira,
todos los inmigrantes tenemos que llenar un formulario de residencia y después de ciudadanía. De residencia siempre,
sí.
Desde los años 50, te preguntan si tú has sido miembro del Partido Comunista.
Son explícitos en estas preguntas.
Bien explícitos. Miembro del Partido Comunista, miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, de cualquier organización del gobierno totalitario.
Sí.
Igual puede ser de Cuba, que puede ser de otros países totalitarios. Te preguntan sobre servicio militar, trabajo en cárceles,
sí.
Trabajo como paramilitares, entrenamiento de armas, cualquier tipo de acción de tratar de reprimir a una persona por su raza, por su religión, por su opinión política. Son preguntas bien específicas y en el nuevo formulario que comenzó el año pasado son más específicos todavía. ¿Qué ha ocurrido? Mira, muchas personas que fueron miembros del Partido Comunista mienten y dicen nunca fui miembro del Partido Comunista. Uh-huh. Y en realidad, para ser residente americano, uno puede haber sido miembro del Partido Comunista, pero tiene que tener una separación de 5 años
yeah.
para poder obtener la residencia o tener esposa, hijos o padres que son residentes ciudadanos americanos, que le ofrece un perdón o le dan un perdón por su participación. Cuando vienes a ser represor o haber sido militar de un gobierno extranjero, es un poco más difícil y lo tienes que explicar. Ahora, siempre existe una forma de poder legalizarse. Yo he representado ex militares, ex ministros, viceministros, y mientras han dicho la verdad, han sido entrevistados, han dado su versión a las autoridades americanas. Todos eventualmente son residentes y la mayoría logran ser ciudadanos americanos.
Es decir, que es que haya una prohibición explícita o directa contra estas personas que tienen un vínculo, han tenido un vínculo con el gobierno castrista, con las fuerzas represoras del gobierno castrista. Es decir, que son aceptados también si dicen la verdad.
Eventualmente puede ser aceptada la verdad. E, igual que con represores venezolanos. Estamos viendo ahora que están confiscando dinero,
sí.
que están cerrando los negocios, que están investigando más a fondo. Mira, lo que yo siempre le explico a las personas, que las mentiras en inmigración nunca caducan.
Sí.
A los ucranianos, a los alemanes, a las personas que eran de países de Europa Oriental, que apoyaron a los nazis, no los deportaron ni le quitaron la ciudadanía por haber apoyado a los nazis. Uh-huh. Le quitaron la ciudadanía y los deportaron por haber mentido en las preguntas que tenía que ver sobre su participación del año 33 al año 45 con el gobierno nazi.
Y entonces estamos viendo que estas personas que son expuestas públicamente, que se conoce ya su nombre, que se sabe que mintieron a las autoridades migratorias, al gobierno de los Estados Unidos, ¿qué pasa con esa gente?
Mira, este proyecto ya lleva casi 6 años que lo estamos trabajando un poquito más también. Y en los últimos años con la Fundación de Derechos Humanos de Cuba.
Sí.
¿De qué ocurre? Que Juan Antonio Blanco y los abogados que trabajamos con él, tenemos cierto acceso al FBI, a fiscales de migración,
sí.
oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Qué ocurre? Que si alguien nos da una denuncia que es seria, si alguien llama y dice Juan Gómez es miembro del Partido Comunista, a mí no me interesa. Pero si tiene datos específicos, está dispuesto a dar una aclaración jurada, a explicar con detalle lo que sufrió esa persona o lo que sufrió un amigo de él o familiar de él,
sí.
entonces esa información usualmente se la entregamos al FBI que lo investigue y también a los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional que están encargados en investigaciones. ¿Qué puede ocurrir? Las personas pueden ser investigados, pueden ser reentrevistados sobre la residencia de la ciudadanía, le pueden hacer preguntas sobre su participación en el gobierno castrista y puede llevar a que lo pongan en un proceso de deportación
sí.
y le quiten la residencia.
¿Y hay casos que haya sucedido algo similar, que esas personas hayan mentido y hayan sido deportadas a Cuba con orden de deportación?
Ha sucedido en el pasado. Hay personas que han sido deportadas por participación en actividades en Cuba
sí.
y hay personas que están bajo investigación por el Departamento de Seguridad Nacional en este momento.
¿Es considerado también una posibilidad de cumplir alguna pena en los Estados Unidos
en
la prisión?
A un nivel más bajo, es fraude de migración.
Sí.
Un fraude de migración, si el fiscal general del distrito quiere llevarlo a corte,
sí.
lo pueden hacer. Aquí, mira, el mejor ejemplo que yo doy son los fraudes matrimoniales. La mayoría de los fraudes matrimoniales, la forma que el gobierno local los resuelve, los fiscales federales, es que los ponen en deportación y deporten a las personas.
Sí.
Pero en algunos casos, donde ha habido conspiración para crear los matrimonios falsos o ha sido más serio, si los han llevado a tribunales federales, los han causado por fraude y los han condenado a tiempo en cárcel.
Willy, estamos, les reitero a nuestros oyentes y televidentes que nos estamos refiriendo a personas que han sido represores al servicio del régimen castrista, que han violentado a otras personas pacíficas por simplemente exigir sus derechos en Cuba, y entonces se tiene en cuenta que estas personas hayan mentido a las autoridades migratorias y se toman medidas contra ellos. Si es el caso de personas que son ciudadanas norteamericanas, que hayan sido naturalizadas, ¿también se exponen a ser deportados,
sí,
a que se les quite la ciudadanía?
Claro, porque mintieron. Uh-huh. Mira, el mejor ejemplo que siempre uso de decir la verdad es Wernher von Braun, era un científico alemán,
sí,
descubrió cómo los cohetes volaban. Él era un coronel del SS,
sí,
él usó trabajadores esclavos para construir los cohetes en Alemania, pero cuando los americanos lo capturaron, dijo la verdad, dijo: yo fui coronel, usé trabajadores esclavos, me da mucha pena, lo siento mucho, pero sé cómo los cohetes vuelan.
Ya.
Se quedó aquí, uh-huh, fue el que construyó los cohetes, fue el que llevó a los americanos a la luna. Eventualmente se salió toda la vida de él públicamente y
sí,
se retiró a Alemania, pero con su cheque de retiro, porque siempre dijo la verdad. Si uno dice la verdad, Maite, yo he representado oficiales,
uh-huh,
personas que trabajaban para la inteligencia cubana aquí, personas que vinieron a espiar aquí, pero eventualmente dicen la verdad.
Exacto, se arrepienten.
Cooperan con las autoridades americanas y se legalizan, son residentes, son ciudadanos americanos. Son las personas que mienten. Y mira, hubo un momento, la mejor arma contra los represores son los teléfonos con cámara.
Exacto.
Y hubo un momento que en cooperación con América TV y en cooperación con el Herald,
sí,
se publicaron los rostros de las personas que estaban abusando a las damas de blanco, que estaban abusando a otros disidentes en Cuba. Hemos trabajado con Antonio Rodríguez en poner esas imágenes en los medios, para que las personas sepan que las actividades de ellos pueden tener consecuencias en el futuro.
Uh-huh.
Y es un arma que, número uno, protege a los disidentes en Cuba.
Sí.
Si tú empiezas a publicar fotografías, que fue parte de lo que queríamos hacer en un principio, lo que hemos hecho con unos disidentes en Cuba en cooperación con ellos, publicar los rostros de las personas que lo han atacado, que lo están abusando, que le están haciendo actos de repudio, bueno, es un mensaje para esas personas cuando se ven en las redes sociales que las actividades de ellos van a tener consecuencias serias en el futuro.
Uh-huh,
y
sí,
si vienen aquí y se tratan de legalizar o tratan de obtener su residencia y han mentido, va a tener consecuencias más serias todavía.
Si han sido amparados por familiares que también al llenar los formularios han amparado y han dicho no quiero poner que fueron represores del régimen, esas personas que también han mentido, han sido familiares de esos represores, ¿se exponen a medidas del
no,
gobierno? ¿No pasa nada?
No, la persona que es responsable es el que firma la aplicación.
Ya.
Entonces, la persona que da el informe, no importa quién te lo llene,
uh-huh,
la persona que está firmando la aplicación, está jurando cuando firma,
claro,
que lo que ha puesto es la verdad. Por eso es que nunca caduca, el fraude en inmigración nunca caduca.
Porque todo está registrado.
Correcto. Si tú pusiste, nunca fui miembro del Partido Comunista,
uh-huh,
y 10 años en el futuro aplicas para tu ciudadanía americana, o ya eres ciudadana americana,
uh-huh,
y 10 años en el futuro descubren que en esa aplicación tú mentiste sobre ese tema,
sí,
puedes llevar a que te quiten te van un proceso federal de quitarte la ciudadanía. Ocurre, está ocurriendo ahora, hay varios casos en la Corte Federal local, y después te expones a que seas deportado a los Estados Unidos.
Willy, otro tema que también les toca mucho a los cubanos, el caso de la reunificación familiar. Quieren saber, me escriben muchas personas desde la isla, ¿en qué punto se encuentra este proceso de reunificación familiar? ¿Está paralizado?
Está paralizado por completo.
Uh-huh.
Mira, desde octubre primero del 2017,
sí,
Cuba tenía disponible 20.000 visas.
Sí.
Pero son 20.000 visas por reunificación familiar que los Estados Unidos otorga. De octubre del 2017 al día de hoy no han otorgado una visa.
Ya.
Hace unas semanas el Departamento de Estado dijo que iba a anunciar lo que iba a ocurrir, y lo que ocurre es que una semana después identifican a una persona más que ha sido víctima de ataques de sonido en Cuba.
Uh-huh.
Que hasta que no se resuelva el problema de la embajada, no veo que el programa de reunificación familiar va a comenzar. El programa de visas normales, de peticiones familiares, se ha resuelto con las personas yendo a Guyana.
Sí.
Pero eso también es solamente para esas personas. La otra crisis más grande que va a ocurrir,
sí,
en el 2013 empezaron a otorgar las visas de 5 años de turista. Y en este momento muchas de las personas que obtuvieron visas están viajando a México, a República Dominicana, a otros países para renovar esas visas y están descubriendo que se las están
negando. Exacto.
¿Y por qué? Porque usualmente desde 2013 un promedio de 9 a 10 mil, 11 mil cubanos que entraban con esa visa se quedaban.
Uh-huh. Exacto, sí. Entonces hay que tener paciencia, ese es el punto, tener paciencia, esperar y no lanzarse a hacer un viaje y gastar dinero por gusto, Willy. Otra de las cosas que nos preguntaban, hay muchas reacciones porque los intérpretes del grupo Gente de Zona pues han ido a cantar a la isla y agradecían, aplaudían al señor que está ahora en estos momentos como presidente impuesto por el régimen castrista, al servicio del régimen castrista, en un concierto. Vamos a ver este video y quiero que me digas qué connotación pudiera traer esto, qué reacciones pudiera provocar y cómo se pudieran ver perjudicadas estas personas. Pues han ido a cantar a la isla y agradecían, aplaudían al señor que está ahora en estos momentos como presidente puesto por el régimen castrista, al servicio del régimen castrista, en un concierto. Vamos a ver este video y quiero que me digas qué connotación pudiera traer esto, qué reacciones pudiera provocar y cómo se pudieran ver perjudicadas.
Aplauso para nuestro presidente Díaz Canel, que se encuentra
en la isla y agradecían,
aplaudían.
Señor, que está agradeciéndole a Díaz Canel directamente, es decir, lo dicho públicamente. Sabemos que estos son artistas que, y esto tengo que preguntártelo rápido, estos son artistas que vienen aquí a los Estados Unidos, que se benefician de todo lo que ofrece este país, y entonces le está agradeciendo a un hombre que está al servicio del régimen castrista.
Bueno, es la cara del régimen castrista en este momento. Mira, el beneficio de ellos es fantástico, porque están bajo el programa de intercambio cultural, pueden viajar, vienen aquí, son bien recibidos, regresan a Cuba, también son bien recibidos, y en realidad él tiene todo el derecho de pedir un aplauso por Díaz Canel. Eso no es algo que le quita el beneficio de viajar ni le impacta de un punto legal lo que puede hacer aquí.
¿Se puede exponer, digamos, al rechazo, a la petición de que se le quite esta visa de intercambio?
Bueno, mira, ya es otra cosa diferente. El nivel civil de cómo esas personas se tratan está cambiando mucho en el mundo en este momento.
Willy.
Yo no estoy en contra del derecho de uno expresarse.
Claro.
Pero si yo determino a quién le voy a comprar los discos y a quién voy a ver.
Exacto,
el concierto.
Ya es una cuestión de moral, más que todo. Willy Allen, abogado, gracias por estar con nosotros.
LevántateCuba@gmail.com.
Usted nos puede enviar preguntas y comunicarse directamente con el abogado Willy Allen, pero es tiempo de conocer las informaciones. John Andrés ya está listo con las noticias. Regreso en unos 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. La seguridad del Estado ha aumentado su presión durante los últimos 3 años para desmembrar a las damas de blanco. El exprisionero político Ángel Moya, esposo de la líder del movimiento Berta Soler, intercambió con nuestra colega Yolanda Huerga sobre estas acciones.
Con el objetivo de desmembrar al movimiento Damas de Blanco y desalentar a sus miembros, la seguridad del Estado ha intensificado durante los últimos 3 años las más diversas artimañas, explicó el expreso político Ángel Moya. Las operaciones van desde el ofrecimiento de dinero y empleo o la garantía de llegar a Estados Unidos a través de un tercer país, hasta el encarcelamiento por delitos comunes como el impago de multas, el atentado, la desobediencia y el desorden público.
Aymara Nieto, Marta Sánchez, Nieves Matamor, que están en prisión. Deportaciones de La Habana a otras provincias: Marieta Martínez, Orlín Hernández, María Rosa Rodríguez, Marta Sánchez y Mayelín Peña. Presionar a empleadores estatales o privados para que cancelen contratos a familiares, los hijos de Elsa Aitile, Yamile Bajé, Norma Cruz y Nieves Matamoros.
El uso de las tecnologías para la manipulación de fotos y videos.
Para campaña de desprestigio.
Durante el arresto, aplicar técnicas de inmovilización para causar dolor.
Mantener a las detenidas 1 hora o más esposadas dentro de una patrulla al sol con las ventanillas cerradas para causar sensación de asfixia, allanamiento de vivienda y ocupación de bienes materiales y financieros.
Tras la liberación en 2011 del último preso del grupo de los 75 opositores, condenados en 2003 a penas de entre 15 y 27 años y que dieran lugar al surgimiento de las Damas de Blanco, las tácticas han cambiado, pero la represión en Cuba es tan intensa como siempre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tanto en Nicaragua como en Estados Unidos, activistas y miembros de la comunidad internacional se movilizan para pedir el retorno de la normalidad a ese país. José Pernalete amplía.
Mientras la violencia persiste en Nicaragua, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alicia Londoño, hizo explícita la preocupación del organismo y denunció la violación de derechos fundamentales en esa nación de Centroamérica.
Y esperando realmente que cese la violencia de todas las partes y que cese la violación a los derechos humanos. Y esperamos que se encuentre una solución pacífica muy pronto a la crisis en Nicaragua.
Parte de la lucha de los opositores al gobierno de Daniel Ortega es la exposición del caso Nicaragua más allá de las fronteras de ese país. Wendy Puerto es activista a favor de un cambio por la vía pacífica y ahora se encuentra en Florida para relatar lo que sucede en su patria.
285 personas asesinadas, más de 1.500 heridos, 180 personas que están desaparecidas, 72 personas que están presas y llevamos un poquito más de 2 meses de protesta.
De igual manera, valora el debate entre la comunidad internacional.
En la OEA, los países ni siquiera conocían del tema de Nicaragua hasta hace 2 meses, ¿verdad? Que se empezó a presionar al país. Hemos tenido el apoyo internacional y en esto quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por las sanciones que se hicieron.
Mientras tanto, aún es incierto el futuro del diálogo en Nicaragua y el presidente Daniel Ortega sigue negando la posibilidad de adelantar las elecciones. José Pernalete, Miami.
La misión de Naciones Unidas en Colombia exhortó al gobierno de Bogotá a comprometerse con las víctimas del conflicto armado para que reciban justicia. Este reportaje de Radio ONU nos pone al tanto.
La Jurisdicción Especial para la Paz sigue sin contar con las normas de procedimiento requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de los jueces. Estas reglas deben aprobarse en el Congreso colombiano, pero aún no se llega a un acuerdo. Las víctimas del conflicto armado siguen esperando que se realicen las primeras audiencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Y aquellos que se someterán a la jurisdicción especial continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.
Y 5 miembros del partido opositor Movimiento Regeneración Nacional, Morena, del candidato puntero en las elecciones presidenciales de México, murieron baleados en el sur del país. Bueno, así estamos poniendo el punto final a este espacio, breve espacio de noticias en Levántate Cuba. Regreso ahorita con más, pero no se vaya, que continuamos.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Les invito a poner el pensamiento en el ayer. Recordamos a una querida figura de la música cubana que conquistó al público también con nombre de Flor, aunque era hombre. Nos trae este recuerdo Lucy García. Buenos días, Lucy.
Buenos días.
Qué iluminada tú estás.
Pero ¿qué pasa? Yo invoco a Stanislaki. Claro, ¿qué sucede? Muy buenos días, tengan ustedes. Están contentos también. Miren, si no lo están, sonríen, porque eso nos ayuda pues a seguir. Y efectivamente vamos a hablar hoy de par de personajes, porque así es como podemos catalogar a estas personas. Y uno de ellos es Clavelito.
Clavelito.
Que, por cierto, tenía nombre de Flor porque el apellido era Clavel. Ay, eran Claveros, creo que era el apellido. Y él era el más chiquito de la familia.
Ay, era el Clavelito.
Así que por eso heredó el Clavelito.
¿Pero quién fue Clavelito, Lucy?
Bueno, vamos a hablar de Clavelito. Voy a hacer algunas historias, algunas anécdotas. Pero antes, vamos a ver algo que les traigo preparado, que estoy segurísima de que todos van a recordar a Clavelito.
Pon tu pensamiento en mí y verás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti. Un programa que recibía tal cantidad de correspondencias, 50.000 cartas semanales, que tenían que ser trasladadas en camiones, lo presentaba un señor que respondía al nombre de Miguel Alfonso Pozo, pero que todos conocían como Clavelito. Clavelito nació en Ranchuelo, Las Villas, en 1908 y fue uno de los grandes improvisadores de décimas campesinas. Se lo disputaron los pioneros de la radio, Amado Trinidad, Gaspar Pumarejo y los hermanos Mestre. Totalmente autodidacta, llegó a publicar varios libros, 3 de psiquiatría, 2 de versos y 1 enciclopedia de la felicidad. Fue autor de muchas canciones, entre ellas La Guayabera, que en su montuno decía:
quiero un sombrero de cuerno, una bandera, quiero una guayabera, un son para bailar.
Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Pero su éxito más grande fue su programa de radio. En él instaba a colocar un vaso de agua sobre el aparato de radio y supuestamente cantando su tema.
Pon tu pensamiento en mí.
Pon tu pensamiento en mí y verás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti. Anunciaba que podía sanar a los enfermos, liberar de la prisión un familiar, reunir un matrimonio separado o resolver cualquier problema que tuviera el oyente. Así que si se toman en cuenta las 50.000 cartas semanales recibidas en el programa de Clavelito, se puede tener una idea del tremendo éxito del mismo, sobre todo considerando que las cifras son de 1952, cuando Cuba apenas llegaba a los 6 millones de habitantes. La competencia hizo su trabajo y Clavelito lo resintió. De hecho, le suspendieron el programa el 5 de agosto de 1952. Los oyentes protestaron con una presión tal que tuvieron que reponerlo en la radio, pero suspendiendo las predicciones y sobre todo las curaciones con el vaso de agua. No hay duda de que las supuestas dotes de curandero radial de Clavelito fueron producto de la fantasía o el fanatismo. Sin embargo, los que le conocieron personalmente aseguran que era un hombre humilde, de sonrisa franca, legítimamente preocupado por el bienestar de sus conciudadanos. ¿Creía sinceramente Clavelito en sus poderes de curación radial? ¿O fue nada más que un farsante que se aprovechó de la credulidad de la audiencia? Tal vez nunca se sepa. Lo que sí es un hecho cierto es que se convirtió en una de las más famosas leyendas urbanas de la República.
Sí, qué recuerdo tan bonito. Y fíjate que era como un dios mediático, un dios de la radio.
Así.
Pero lo importante es que yo creo que sí se puede transmitir energías positivas y cosas buenas,
bueno,
a través, sí, de la radio.
Bueno, sí, energía,
y la
pues, siempre la gente que practica todas esas cosas de la teoría, del positivismo, todas esas cosas. Estamos de acuerdo, pero la cosa se complicó un poquito. Mira, cuando él comienza, él era pregonero por la calle, vendía pollo, vendía fruta, y fue la persona que le dio la primera oportunidad, fue Amado Trinidad, para un programa de improvisación que había en Las Villas. Y de ahí, bueno, imagínate que cuando lo contrata Gaspar Pumarejo, el salario era de $600 al mes, señores.
Es mucho.
En aquella época era toda una fortuna y ahí se fue a La Habana. Tenía un programa con una señora, que Nena Flores, creo que se llamaba La Calandria, y con, ¿cómo se llama la compañera de Ramón Veloz? Coralia.
Coralia.
Así. Y hacían también un programa de debate de pelota. Oye, eso, la rivalidad que había entre los equipos de Armendares y La Habana, que era una lucha allá en Cuba tremenda. Pero se le ocurrió poner el programa del vaso de agua de Clavelito, y ellos decían que, por ejemplo, que él decía que pusieran el vaso de agua encima de la radio.
¿Te imaginas?
Y que las ondas hercianas le iban a imprimir toda la energía a esa agua, que usted la dejaba ahí, y dice la gente, yo no sé, mi abuela decía que el vasito pues se echaba, subía las burbujas.
¿Te imaginas?
Puede ser la vibración del radio, tú te imaginas con aquel ruido, pero el caso es que la gente colocaba ese vaso y después se lo tomaba. De hecho, empezaron a comercializarlo, empezaron a vender unas botellas que eran verdes, que se ponían arriba del radio. También hubo una época cuando él tomó tal auge que empezaron, cuando llegaron estas cartas, óigame, 50.000 cartas, no estamos hablando de nada.
¿Quién leía
jugando
todo eso diariamente, semanalmente?
A alguien se le ocurrió ponerle un billete de un peso. Ajá. Dentro de la carta, ya, para que él hiciera las peticiones. Y entonces, imagínate, tiene que haberse forrado y haber ganado mucho dinero, sí, porque la gente ponía un billetico de un peso. En aquella época, un peso, señor, era un dólar.
Era bastante dinero,
bastante. Entonces, él identificaba a la persona que le había mandado ese dinero, sí, decía su nombre, toda esa cosa, decía, muchacha desesperada de Cabaiguán, tu problema se va a resolver. La compungida de Matanzas.
Entonces,
ese hombre de que tú estás enamorado se va a divorciar y se va a casar contigo.
Y la gente creía en él y acertaba, Lucy, al parecer, porque si le seguía escribiendo.
Bueno, yo no sé si acertaba o no acertaba, pero de verdad la gente, lo mismo, problemas de salud, amuletos, sí, todas esas cosas, y se convirtió en todo un éxito.
¿Y cómo terminó él?
Bueno, el caso es que él vino a morir en el año 1975, o sea que murió después de la Revolución. Uh-huh. Cuando le quitaron ese programa, lo dejaron volver a la radio, sí, siguió haciendo, pero nada de milagro ni vaso, uh-huh, de agua. Y a mí, cuando yo evoco a Clavelito, siempre pienso que fue el primer programa esotérico, sí, de la radio de Cuba.
Exacto.
Porque hoy vemos tantos programas, tantos horóscopos, tantos amuletos, pero el de Clavelito sin duda fue original. Usted colocaba el vaso encima del radio
y se le hacía el milagro.
Se hacía burbujita y se le hacía el milagro. Y no solo los que querían el milagro de un amor, un matrimonio que tenía desavenencia, sino problemas de salud también.
Le daba la oportunidad a la gente de creer en algo.
Pues sí, efectivamente. Sí. Y yo creo que cierto o falso, un charlatán o no, les llevó positivismo a sus problemas.
Lucy, vamos a hacer una pausa y, ¿qué?, seguimos hablando. Tú me vas a hablar de alguien de la realeza. ¿Quién,
sí,
es?
Sí, cómo no, muchacha la marquesa, cuidado con eso.
Vamos a ver de quién se trata.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
La Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son es un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Esa historia de Cuba tan llena de personajes como el Caballero de París, como Olga la Tamalera, que Lucy recordaba el otro día, pero yo creo que Lucy viene a hablarnos en esta oportunidad de alguien que tiene sangre azul. Lucy, ¿de quién se trata? ¿Esta mujer tenía sangre azul?
No, ella misma admitía que su sangre no era azul. Y vamos a hablar de la Marquesa. Sí. Señores, yo sé que Ulampia, la del barrio de la Jutía,
la Jicotea.
De la Jicotea. Dice que yo estoy vieja, pero es verdad, para recordar todas esas cosas tenemos que ser viejos de verdad.
No, Lucy, tú eres una muchacha. Sí, eres una muchacha muy joven.
Una muchacha, sí. Ya casi con Medicare, pero una muchacha. El caso es que yo tuve la oportunidad de ver a la Marquesa.
¿De verdad?
Ustedes no se imaginan, cuando yo hago esas anécdotas y esos cuentos de Cuba, es verdad que hay que tener edad para haberlos visto. Pero cuánto me alegra de que pude ver al Caballero de París, a la Marquesa. Yo conocí a la Marquesa y yo digo, ay, Dios mío. Hubo una época, se cuenta, que como la Marquesa y el Caballero de París, que eso también es verdad, caminaban por los mismos lugares, pues había rivalidad entre
ellos. De verdad, porque estaban en la misma época, es decir, vivieron en La Habana en la misma época.
Y caminaron, tú sabes, los barrios en la misma época, porque hay otros personajes de los que hemos hablado, de Olga la Tamalera, de Bigote Gato, pero en el caso de la Marquesa y el Caballero de París estaban muy unidos porque existió esa rivalidad y ese deambular por los mismos lugares.
¿Ella se vestía de Marquesa o algo así?
Sí, ella se ponía un sombrerito de tul, iba con un abanico, una carterita de charol, unos zapatos dorados. No, ella tenía un atuendo muy espectacular. De acuerdo con la edad. Mira, la tenemos ahí en pantalla. Esta, para los que nos están escuchando nada más, esas son unas fotos de la Marquesa. Mírala ahí con su carterita, su sombrerito.
Su vestido de bolas.
Su vestido de bola era muy peculiar. Uh-huh. Y ella caminaba. Hay también inspiración de libros que hablan de la Marquesa de La Habana. Es un personaje pues extremadamente querido, sobre todo por lo pintoresca que era. Mira, ella decía que no tenía sangre azul, pero en realidad fue más real que muchas altezas reales. Era una persona de la raza negra, cortita, ancha, como ya dijimos, contemporánea del Caballero de París.
Qué bien.
Pero ella comenzaba su recorrido en las oficinas de Godoy y Zayas, que era una oficina donde ella iba a primera hora de la mañana.
¿Y a qué iba ahí?
Allí, pues, ella le hacía los mandados de irle a buscar a todos los empleados café con leche y pan con mantequilla.
¡Qué dulce!
En aquella época no se usaba decir, dame un café con leche con tostadas, como decimos aquí. Ajá. En aquella época se decía, dame un café con leche, tráemelo con pan con mantequilla. Su nombre era Isabel Beitía, la Marquesa Isabel Beitía, pero ella prefería que la llamaran Marquesa. Si le daban un billetito, ella se dejaba fotografiar.
Mira qué bien.
Y decía que la sangre real no permitía, los mendigos eran los que recibían monedas.
Ella no.
Que ella no. Mm. Que ella tenía que recibir Pues billetes, porque era ella de sangre real. Decía
porque
que
los turistas la buscaban, Lucy, para tirarse fotos con ella.
Pues sí, pero había que pagarle.
Oh, mira.
Al igual que el caballero vendía lapicitos sí. para vivir, a ella había que pagarle. Bien. Para tomarse una fotografía, y se paseaba por el mismo, por el Parque Central, todo el mundo buscaba a la marquesa. Yo recuerdo, a mis padres me llevaban, ya parece que ellos se retiraban en la noche, porque mis padres me hacían un recorrido por uh-huh. toda La Habana de noche, mira casi todas las noches. Sí. A las 8 mis padres decían, arriba, vamos, y era una vuelta por todas esas tiendas
cerradas. ¡Qué bonito!
Nunca vi ni a la marquesa ni al caballero en la noche. Eran como los pollos que se o como yo, como las gallinas que nos acostamos tempranito a dormir. Pero por el día, a mí me encantaba que me llevara mi mamá a caminar por las calles de San Rafael, que me compraran pollitos de colores.
Ay,
y ahí
lindo,
veía
Lucy.
A la marquesa y al caballero de París. Ella decía que sus padres, por supuesto, esto es una falacia, uh-huh. Una mentira,
una fantasía.
Un sueño de ella, eran reyes, fueron reyes en África, que fueron llevados a Cuba esclavizados, uh-huh. y que había vivido en Francia como sirviente de una familia de la aristocracia
ella.
Francesa. Ella contaba Mira. Eso, pero dicen que es la realidad, ella que de pequeña la pusieron a trabajar en una fábrica de fósforos. Hay anécdotas de Cuba, y le incendió el moño a una compañera de
Dios.
Trabajo. Y luego le prendió fuego a un diminuto depósito de petróleo. Así que eso debe haber provocado muchísima. Eso es real.
Era una marquesa pirómana.
Real, sí, sí. Hoy estaría contenta aquí con los fuegos artificiales. Sí. Pero bueno, de sus ocupaciones anteriores hay varias versiones de La Habana. Dicen que sirvió en la casa de María Luisa Gómez Mena, la condesa de Revilla Camargo, quien nunca le preocuparon sus modales, eso de alteza,
sí.
ni su delirio de grandeza. Y déjeme decirle que en sus postrimerías, ella era una mujer casada,
oh, sí.
pero no vivía con su esposo porque estaban
¿por
separados.
Ah, mira.
Y ella cuando se refería a él, hablaba del conde.
Mira, claro.
Oye, eso,
había título nobiliario ahí por todas
cierto,
partes.
Ya a pesar de su enajenación, uh-huh. en la madurez o ya la vejez, el conde, el famoso conde, tuvo un accidente, creo que automovilístico, lo atropellaron o algo así, y ella se dedicó a cuidarlo. Así que en la postrimería de su vida, en medio de su enajenación, ella cuidó del conde. Vi en unos relatos que en las noches ella se trasladaba al Carmelo. Por eso en la fotografía yo puse una foto del Carmelo,
¿sí?
del jardín, del potín. Dice que por las noches ella se trasladaba ahí y que en más de un lugar la botaron.
Oh,
ella decía
pena.
Que había mandamás, se expresaba así, hay mandamás de bares y cantinas. Hay uno que me la tiene jurada y dice que ya me compró un panteón en el cementerio de Colón.
Ya.
Y hablaba de otro que también le amenazó de muerte. Claro, ella estaba allí y las personas que iban a comer en esos lugares, pues los dueños a veces se molestaban porque ella los estuviera importunando,
sí.
¿verdad? Y dice, soy una marquesa rica porque tengo no uno, dos panteones esperándome en el cementerio de Colón, pero todavía yo voy a dar mucho de qué hablar.
Qué simpática.
Dice que ella se escogió a sí mismo como marquesa y decía que ella no era negra. Decía, en primer lugar, yo solo soy muy oscura porque mi familia de niña me exhibía al sol del Caribe.
Claro.
Y este sol caribeño, pues, me oscureció. Y decía que, en segundo lugar, ella era rica, que no tenía nada que ver, y que la nobleza de sangre, nunca que ella sepa, ha estado ligado al color de la piel.
Pero eso sí habla mucho de una realidad muy bonita,
es
Lucy,
cierto,
verdaderamente. No tiene nada que ver porque hay tanta gente de la nobleza, de la realeza, que son verdaderamente cuestionables en sus sentimientos y en su actuar.
Es cierto, y además, una cosa, era muy simpática y tenía muchas ocurrencias. Ella decía, la realeza la traigo en mis propias carnes.
Qué bien.
Pero a veces se pasaba, en molestar a veces a los transeúntes, era algo fuerte. Entonces, cuando la acusaban, imagínate aquella historia de que le quemó, prendió fuego al moño de una compañera. Sí. Ella decía, cuando yo le lanzo piedras a alguien o lo maltrato, es que soy como una reina que estoy castigando a mis súbditos.
Qué bien, qué buena autoestima que, tenía la marquesa.
Sí, la tenía, tenía una autoestima bien subida, su sombrerito de tul, su vestido morado,
qué
sus
bonito.
Zapatos dorados. La marquesa, todo un símbolo de dinastía de nuestra Cuba republicana.
Lucy, eso habla también de que en esa época el cubano tenía un valor, estaba empoderado, tenía por lo menos deseos de soñar, de crecer y de ser alguien diferente a lo que le dictaba la realidad. Ojalá que en Cuba vuelva a recuperarse eso y que la gente vuelva a sentir esa autoestima y sentir el derecho que por naturaleza pues lo tiene muy merecido. Lucy, qué bueno soñar contigo, recordar contigo esos personajes que marcan también la historia de Cuba. Te espero siempre. Sí. De lunes a viernes aquí con nosotros en Levántate Cuba. No te escapas para que nos cuentes y nos lleves al pasado y también al presente y el reconocimiento de esas figuras que son parte de nuestra historia. Pausa, porque Joana Andrés, que también es parte de nuestra historia, está, aunque es muy joven, está con las informaciones ya en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en 5 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.